Buenos días, vamos a leer esta mañana del libro de Hebreos, capítulo 12, desde versículos 12 hasta 29. Levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas. Enderecen las sendas por donde van para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Que no hayan entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba. Y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: Estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más, sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y, con esa misma gratitud, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. La palabra de Dios.
Amén. Gracias, Megan. Seguimos en nuestro estudio de qué es la iglesia, qué significa ser una iglesia local. Y hemos hablado de varios atributos, características, cualidades de la iglesia. Y hoy queremos hablar un poco en cómo la iglesia es parte de nuestra ruta espiritual. En parte todos sabemos eso. Sabemos que la iglesia sí significa o sirve para ayudarnos en el camino de la vida cristiana. Pero yo quiero preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que la prédica de alguien, no voy a asumir que fue de mí, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que la prédica de alguien te tocó tanto que tu vida completamente cambió desde ese momento? Para algunos de nosotros quizás fue esa primera vez que escuchamos el Evangelio, que quizás hemos escuchado de la libertad en Cristo, que Cristo murió por pecadores y que nos dimos cuenta que somos pecadores y necesitábamos ese Jesús, o necesitamos porque todavía la necesidad sigue. Pero en ese primer momento de fe que completamente cambió nuestra vida, quizás eso es un momento en que la prédica o la enseñanza de alguien nos conmovió tanto que la vida cambió. Pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos volver a eso? Porque nosotros a veces Volvemos a la iglesia, volvemos a los cultos dominicales siendo la misma persona. ¿Por qué a veces no dejamos que la palabra de Dios realmente nos corrija? Escuchamos algo de corrección ahí, nos incomoda y muchas veces lo dejamos ahí. Entonces la pregunta es, quizás todos de nosotros que somos creyentes estamos en el camino. La pregunta es si nosotros estamos caminando en ese camino. O quizás estamos gateando. O quizás estamos parados. Algo que la pandemia nos ha manifestado, nos ha mostrado clarísimamente, ya muy claro, es que no estamos listos para morir. La muerte es un enemigo todavía, aún para los cristianos, y no debería ser así. Para el creyente, la muerte es ganancia. La muerte es nuestra llegada a casa. Pero no lo vemos así, ¿no es cierto? Vemos que la muerte es una amenaza. Cualquier amenaza de la salud es un problema. Cuando realmente nosotros como creyentes deberíamos ver que todas estas pruebas, no estoy diciendo que la pandemia debería ser fácil para los creyentes, no sé si alguien ha orado, ha pedido al Señor una plaga. Si has hecho eso, quiero hablar contigo después del culto, ¿ya? Para una disciplina eclesial. No estamos diciendo eso, no estamos diciendo que el cristiano busca sufrir. Pero el cristiano puede ver su sufrimiento dentro de la economía de Dios, dentro de lo que significa eso para su vida. Y el cristiano, no he conocido a ninguna persona hasta ahora que no ha llegado a los pies de Cristo sin el sufrimiento. Todos, de alguna manera, quizás Juan el Bautista, porque creo que recibió el Espíritu Santo en el vientre de su mamá, no sé cómo, pero para nosotros, hemos llegado a la cruz. ¿Cómo? Porque estuvimos ya en el fondo de la vida. Ya habíamos tocado fondo. Ya no había esperanza. Quizás había otro contexto, otras circunstancias. Pero el asunto es que el cristiano debería entender que el sufrimiento no es una amenaza. No es un problema. Más bien es una oportunidad. Entonces, por eso, nosotros tenemos que recordar este punto de la iglesia como una ruta espiritual. ¿Y qué está diciendo el autor de Hebreos? Un libro súper importante, porque conecta todos los temas del Antiguo Testamento con el ministerio de Jesús. Sin el libro de Hebreos, quizás nosotros quedaríamos con por lo menos la sospecha de que deberíamos seguir haciendo sacrificios, deberíamos buscar tener un templo literal, físico, deberíamos tener todavía un altar. Pero el libro de Hebreos nos ayuda a ver que Cristo Jesús cumplió todo lo que nosotros entendemos que es la ley ceremonial, todos los sacrificios, todas las ofrendas de cereales, de granos, de animales, de tiempo. Todo eso Jesús cumplió y por eso Jesús es mejor que cualquier de los otros sacerdotes. Y no necesitamos otro, porque Jesús es el sumo sacerdote. Pero ¿cuál es realmente la exhortación del autor de Hebreos? Podríamos pensar, bueno, quizás quiere que nosotros descansemos en esa realidad. Quiere que nosotros tengamos paz en saber, y creo que por nosotros podemos tener paz, en saber que ya no es necesario. Ya no la iglesia ya no les pide traer un cordero, una paloma, para poder sacrificar. Y gracias a Dios, como pastor, no tengo que matar ningún animal. En serio, yo realmente estoy muy agradecido a vivir durante una época en la economía de toda la salvación de Dios en que no es necesario hacer eso. Sin embargo, la exhortación del autor no es eso. ¿Qué dijo el pasaje? Un pasaje largo. Pero ¿qué dijo? Presten atención. Porque ellos tenían todas esas imágenes. Ellos tenían todas esas cosas tangibles, tocables. Y no creían. Ellos tenían todas las muestras de la provisión de Dios. Mientras estuvieron en el desierto, una columna de fuego de noche, una nube por el día, Dios les guiaba diariamente con cosas visibles. Y no creían. ¿Cómo pensamos nosotros vivir creyendo? ¿Acaso no es una lucha diaria para cada uno de nosotros? Seguir confiando en las promesas del Señor. Seguir creyendo que Él de verdad es real. Que alguien nos está escuchando cuando oramos. Que alguien realmente presta atención a nuestro clamor. Que alguien realmente está detrás de este coronavirus. Que alguien esté utilizando la pérdida de un trabajo, la pérdida de oportunidades de estudiar, de lo que sea, de viajar, la pérdida de algunos seres queridos. ¿Cómo puede un Dios bueno, amoroso, estar detrás de esas cosas? O quizás ahí le falta poder. Quizás no es todopoderoso. O quizás no sabía qué iba a pasar. Bueno, ninguno de esos es un Dios que vale la pena en qué creer. Entonces, amigos, tenemos que confrontar eso. Y tenemos que ver dónde estamos en esta ruta espiritual. ¿Dónde estamos en ese camino a Cristo? ¿Realmente estamos contentos de simplemente pensar que somos salvos? Y eso nos basta. No necesito saber más. No necesito crecer más. No necesito entregarme más al Señor. No necesito... ¿Ustedes no se acuerdan de ese gozo cuando conocieron al Señor? Yo recuerdo cuando yo conocí a Jesús como Señor y Salvador, yo quería convertir a todo el mundo. Yo les voy a contar una historia, ¿eh? No les va a ayudar a pensar bien de mí. Antes de conocer al Señor, yo era un problema en el colegio. Académicamente, pero más en mi comportamiento. Esa parte quizás pueden creer algunos. Y yo había maldicho a mi profesora de español, tanto que el colegio había decidido que me iban a botar. Y el viernes tuve una reunión con el director del colegio. Me dijeron, ya la próxima semana vamos a pedir una semana de descanso de ti, porque hasta aquí nomás aguantamos ese comportamiento. Y fue ese viernes que conocí al Señor. Cuando volví el lunes, yo era tan drásticamente otra persona. Estuve tratando de convertir a la directora del colegio, a mi profesora de español. Ella no fue elegida. Perdón. Mira, sigo la misma persona. El asunto es, notaron mis profesores, los directores del colegio, que yo era una persona tan diferente, que gracias a Dios no me dieron descanso del colegio. Yo podía seguir estudiando. Pero el gozo, esa alegría de saber que eres salvo, que eres amado, que tienes propósito, que tienes un Dios, un Padre que te ama. ¡Wow! ¿No queremos volver a eso? ¿O estamos...? Estoy contento. Una vida estancada, está bien. Por lo menos no me quejo mucho. ¿En serio? Eso no es lo que Cristo quiere para nosotros. No es lo que las Escrituras nos enseñan. Pero ¿cuál es ese camino que experimentamos a Cristo para llegar a Cristo? Arrepentimiento. Y no va a ser diferente ahora. Y eso es nuestro mayor problema. Queremos el gozo, queremos esa alegría, queremos poder decir, ay, amo a mi Señor Jesús. Queremos levantarnos en la mañana cantando una alabanza.
Hay una parte de nosotros que queremos eso. Queremos comenzar el día con una oración. Queremos leer la palabra de Dios. Pero sabemos que eso va a pedirnos algo. Nos va a pedir arrepentirnos otra vez. Y en la vida cristiana, tarde o temprano, llegamos a un punto en que ya no queremos ser más confrontados con nuestro pecado. Ya no lo queremos reconocer. Porque quizás la vida es suficiente arreglada. Nos vestimos bien, hablamos bien. Yo no he aprendido esa parte todavía. Por lo menos hemos aprendido vivir, tener la apariencia de una cristiana madura, un cristiano sofisticado. Ni puedo decir esa palabra. Mira, no quiero compararme con los en mi alrededor, de simplemente sentirme tranquilo que no soy como fulano de tal, no soy tan peor como fulano de tal y no soy peor como ella. Quiero compararme con Jesús. Y cuando me comparo con Él, veo mi necesidad, veo mucho espacio, mucho lugar de crecimiento. Y quizás no puedo crecer todo eso en un día, pero puedo un poco hoy, sí. Y cada vez que nosotros nos arrepentimos, nos acercamos al Señor, volvemos a deleitarnos en ese amor, en ese gozo. Y eso es a lo que refería David cuando él dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. Pero ojo, ese versículo sucede en la mitad de ese Salmo 51, no en el comienzo. ¿Qué hace David antes de cantar eso? Se arrepienta, confiesa su pecado. Y por eso nuestra ruta espiritual siempre es hacia Cristo, siempre es hacia esa ciudad celestial. Nosotros estamos tan enfocados en lo ahora que no podemos ni siquiera pensar en lo eterno. Yo siempre he considerado que mi mayor rol quizás como pastor es preparar a ustedes a morir. Ese es mi trabajo. Quiero ayudarles a llegar al sepulcro. ¿Por qué? Porque eso no es, la muerte no es un enemigo para el creyente. Y lo que quiero es que la ciudad de Cusco, que todo nuestro país conozca esa ruta que llega a esa ciudad celestial. Entonces mi trabajo es ayudarles a morir y morir bien. Carlos Spurgeon decía que para el creyente realmente deberíamos morir a nosotros cada día tanto que cuando llegue el día que realmente tenemos que al final morir físicamente, debería ser una muerte más y nada más. Eso es nuestra ruta, eso es nuestro camino. Pero como dije, la pandemia nos ha mostrado que nosotros no estamos listos. Me ha mostrado a mí que no estoy listo para morir. Ese temor de contagiarse, de ver a nuestros seres queridos contagiados, enfermos. Esa preocupación que nos dio. Y claro que es un virus realmente muy fuerte y debería alarmarnos a una realidad realmente muy peligrosa. No deberíamos tomar la vida como, bueno, no voy a poner mascarilla, no voy a vacunarme porque el Señor me tiene. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nosotros no deberíamos ser guiados, controlados por un temor mayor que la temor al Señor. Debo temer de cierta manera que mis hijos no sean creyentes. Pero si ese temor es mayor que mi temor al Señor, hay algo que anda mal. Debo temer contagiarme del coronavirus. Está bien. Pero si ese temor es mayor que mi temor al Señor, hay un problema. Y eso es lo que tenemos que ver, que el Señor siempre nos pide primer lugar. En este pasaje, El autor de Hebreos hace una comparación entre dos montes, Sinaí y Sion. Y nosotros deberíamos pensar que estos pueden representar dos temores, pero bien diferentes. ¿Cuál era el temor de Sinaí? ¿Qué pasó en Sinaí? Moisés, hablando con Dios a través del arbusto ardiente, recibió los 10 mandamientos. ¿Pero qué sucedió? ¿Quiénes subieron al monte? Solo Moisés. Solo Moisés. Y el pasaje nos da un poco de algunas pistas, ¿no?, acerca de qué ha pasado. Y si alguna vez has leído Éxodo, es muy interesante. La gente ni siquiera podía tocar el monte. Ellos podían ver el humo, la nube que representaba la presencia de Dios, y relámpagos, truenos. Era una escena realmente muy, muy temerosa. Más bien, había una regla, una ley, que aun si un animal tocara o tocaba el monte Sinaí, tenían que matarlo. Me imagino que cuando ellos querían hacer chicharrón, mandaban al animal, ¿no? Quizás le hicieron trampa y ponían su comida en el monte para, tenemos que matarlo. Prepara el lechón. Bueno, ellos no comían cerdo, entonces no vale. El asunto es, Sinaí es intocable. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, nosotros vemos muchas veces que la ley de Dios era como otro camino para llegar a ser salvo. Si el pueblo obedece a los 10 mandamientos, aleluya, chévere, pueden ir al cielo. Eso nunca era su propósito. Nunca. Dios, cuando les dio los 10 mandamientos, sabían que ya habían roto los 10. Y por eso Dios los salvó de Egipto antes de darles los 10 mandamientos. Si fuera un camino de salvación, Dios hubiera hablado con Moisés y le hubiera dicho, ya, lleve estas dos tablas al Israel mientras sean esclavos, y si ellos me obedecen, yo los voy a salvar. Pero no fue así, completamente al revés. Primero gracia y luego Dios pide obediencia. Pero ese decálogo, los 10 mandamientos, nos juzga, nos condena, nos hace ver nuestro pecado. Porque ¿cuál de los 10 has cumplido perfectamente tú esta semana? Ninguno. Yo, ninguno. Entonces, la ley sirve para incitar un temor en nosotros. ¿Pero temor de qué? De juicio, de condenación. ¿Pero qué dijo el autor? Ustedes no han venido a Sinaí. Ustedes no han venido, no se han acercado a Sinaí. Se han acercado a Sion. ¿Y qué es Sion? Bueno, Sion realmente era un pequeño distrito dentro de la ciudad de Jerusalén. El rey David lo compró por un tiempo, lo llamaron la ciudad de David. Y luego la idea expandió a incluir también el templo. Y luego, en parte, llegó a simbolizar todo Israel o todo el pueblo de Dios o la ciudad celestial, como en este pasaje. Entonces, Sion representa salvación. Representa esa ciudad celestial que nosotros anhelamos y esperamos. Sion es el opuesto de Sinaí. Sion, si ustedes recuerdan, en la semana pasada, en 1 de Pedro 2, no fue la semana pasada, hace dos semanas, cuando hablamos de la piedra angular, que Cristo es la piedra angular. Pedro cita el Antiguo Testamento Levítico cuando él dice, yo pongo en Sion la principal piedra angular. Yo pongo en Sion esa piedra angular escogida y preciosa. Entonces Jesús es el rey de Sion. Entonces la vida, amigos, ¿Por qué hago esta comparación? Para ayudarles no solamente a entender el pasaje, pero para ayudarles a ver que muchos de nosotros tememos a Dios como la gente teme a Sinaí. Nosotros nos acercamos a Dios como Sinaí, no como Sion. Y no sé si ven la diferencia. Sentimos un poco mejor porque somos mejores que los demás, pensamos. Probablemente no es real, pero pensamos. Y por eso pensamos que Dios nos ama. Dios nos muestra algún favor porque hemos obedecido. Hemos sido buena gente. Y sabemos eso porque cuando las cosas no van bien, ¿cuál es nuestro primer pensamiento o sentimiento? ¿Por qué a mí? Señor, yo he asistido a la iglesia por 10 años fielmente. Señor, yo he padecido las prédicas de Pastor Scott. Señor, yo he servido a los pobres. Señor, yo todas mis semanas está llena de obras para ti y para tu reino. ¿Por qué me haces a mí sufrir? Yo puedo pensar en 10 otras personas que merecen este castigo, pero yo no. Eso muchas, seamos sinceros, o soy la única persona que a veces piensa así. No creo. Eso muestra que nosotros nos acercamos a Sinaí y no Sion. Y eso es lo que el autor de Hebreos quiere que veamos. ¿Quieres acercarte a Sinaí? Está bien, pero hay muerte ahí. Y no es la muerte que termina con vida eterna, es la muerte eterna. Nosotros tenemos a Sion, y no significa que la ley no vale, porque todo el libro de Hebreos incluye exhortaciones a obedecer la ley. Solo que nuestra obediencia sea un gran fruto de nuestra cercanía y comunión que tenemos, ¿dónde? En Sion. En Sion, no es que no hay ley, en Sion, no es que Sion es un gran discoteca celestial donde todos hacen lo que les da la gana, no. Es que en Sion hay poder para obedecer. En Sion hay amor para la ley. En Sion hay un deseo de obedecer y hacer caso a Jesús. En Sion hay un deleite, como dicen varios salmos. ¿En qué? La ley. Por eso Santiago, en su libro, a veces bien complicado, lo llama la ley de la libertad. Porque es en Sion de nosotros encontramos una ciudadanía verdadera. Es donde encontramos a Jesús. Entonces tenemos a veces un temor mal puesto. Tememos morir porque nos acercamos en la vida a Sinaí. Cuando deberíamos realmente tener un buen, saludable temor al Señor porque vivimos en Sion. Ahora entendemos la diferencia. Si entiendes la diferencia, por favor, díganme amén. Amén. No todos dijeron amén, entonces voy a seguir explicando. No, está bien. Voy a seguir adelante. No se preocupen. Ahora llegamos. Miren conmigo. En versículo 20, ya, versículo 22. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sion, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. Eso es lo que anhelamos, esa glorificación, esa perfección en el cielo. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Otra vez el autor está enganchando, enlazando, conectando estas ideas y temas del Antiguo Testamento y con la obra de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel? ¿Qué pasó con Abel? Bueno, si te acuerdas, los primeros dos hijos de Adán y Eva, no pensamos que quizás el pecado crece tan rápido, pero mira, en una generación ya tenemos asesinato, entonces me parece muy rápido. Caín, celoso por el favor de Dios hacia Abel, su hermano, lo mata. ¿Y qué dice Dios a Caín? La sangre de tu hermano me pide justicia desde el sepulcro. La sangre de tu hermano me pide justicia. Y esa es la cosa, otra vez, estas ideas. La ley pide justicia. La sangre de Abel pide justicia. ¿Qué pide la sangre de Jesús? Fe. Porque la sangre de Jesús cumple justicia. Entonces, otra vez, ¿estamos tratando de ganar el favor de Dios? ¿Estamos enojados, frustrados, insatisfechos con el Señor porque no nos ha dado lo que realmente queremos? Señor, ¿por qué hasta ahora no me has dado mi ayuda idónea? ¿Por qué no me has dado un varón que teme al Señor? Señor, ¿por qué no me has dado mi trabajo? Un trabajo digno que me da un buen salario para poder. Señor, ¿no quieres que yo cuide a mi familia? ¿No quieres que provea por mi familia? Así hablamos a veces. Quizás no en oración audible, pero en el corazón, por supuesto. O quizás decimos, Señor, ¿por qué me has dado a esa mujer? ¿Por qué me has...? Te he pedido otro hombre. No, mira, hay esa falta de contentamiento porque todavía pensamos que Dios nos va a dar algo a cambio de nuestra obediencia, a cambio de nuestras buenas obras, a cambio de nuestra fe. Y no es así. No es así. Porque no nos acercamos a Sinaí, amigos. Solo es en esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Solo es ahí que nosotros podemos encontrar gozo en obedecer. Y cuando tenemos ese gozo, pase lo que pase, estamos aquí temporalmente. No creo que haya compartido esto la semana pasada, pero casi todas las semanas, muchos de ustedes saben que estamos esperando un trámite de visas para nuestros hijos, para poder viajar. Y casi todas las semanas, 3-4 personas me preguntan, ¿cómo van las visas? ¿Cómo van las visas? ¿Cómo van las visas? Y nunca hay noticia. No. Están en trámite. ¿Qué más puedo decir? Y hay un poco de dificultad realmente en vivir. Por ejemplo, justo esta semana estoy pensando, sería bueno hacer un grupo de estudio, un estudio bíblico para los sábados, quizás en la mañana podemos hacer para la iglesia. Ay, pero va a tomar 12 semanas. Ay, pero voy a estar en 12 semanas. Creo que sí. ¿Y si no? No lo sé. A veces, y eso es algo muy corto, a veces yo tiendo a planificar para todo el año. Entonces, sería chévere hacer como una academia de fútbol para niños, quizás en julio. ¿Pero voy a estar en julio? No sé, no lo sé. Ahora, les voy a ser muy sincero, es muy difícil pensar así, porque no sé qué planificar, no sé qué hacer. Pero en parte deberíamos todos vivir así. Todos deberíamos vivir con esa mentalidad. No literalmente con las maletas empacadas. Y no tenemos ninguna maleta empacada ya. Yo no ando con mi pasaporte en mi bolsillo. Pero espiritualmente deberíamos vivir así. Porque nosotros pensamos, no, pero aquí es mi vida. Tengo que hacer mi vida ahora. Tengo que invertir para hacer mi vida ahora. Y todos tenemos que vivir. Yo entiendo. Tenemos que estudiar. No estoy diciendo que no deberíamos invertir en la vida. Pero ¿cuántas veces esa inversión es mucho más importante que la inversión celestial? Y tenemos que volver a las palabras de Jesús y recordar que Él dijo, no acumulen tesoros en la tierra. Tenemos que volver a esa realidad, esa mentalidad, esa perspectiva de ver el trabajo, la vida, mis hijos. Por ejemplo, en las últimas semanas hemos hablado del discipulado, de la necesidad de confrontar a las personas con el Evangelio. Algo que esa prédica misma me hizo recordar y ver muy claramente es que yo no hago eso siempre con mis hijos. ¿Por qué? Porque los veo y digo, bueno, son adolescentes. Ellos se pierden literalmente dentro de la casa. No se dan cuenta dónde están. Entonces, ¿cómo voy a explicarles las cosas, los detalles del Evangelio? No van a entender. Están preocupados en otras cosas. Estoy mal, estoy equivocado. Ellos necesitan el Evangelio todos los días y tengo que, como padre, debo confrontarles con el Evangelio todos los días. Quizás aún mucho más de los que quizás no creen mucho. Entonces, amigos, nosotros tenemos que acercarnos a este Jesús cuya sangre habla mejor que la de Abel. Hablé con un joven el otro día y fue sorprendido en un pecado y me estaba hablando y siente que todos en su alrededor le entienden un poco mal. Porque fue cierto que hizo algunas cosas, pero no hizo todo lo que el mundo está diciendo, ¿no? Que todos alrededor están creando realmente algo peor de lo que él realmente es. Todos hemos sentido así, ¿no es cierto? Hemos hecho alguito y luego, a través del chisme o no sé, avaricia, no sé, pero luego el cuento que pasa a todos es mil veces peor de lo que realmente pasó. Y no sé qué, no sé qué es realmente la verdad. Y yo le miré al joven y yo le dije, ¿tú de verdad quieres justicia? ¿Tú en tu estado quieres justicia? Olvídate, ¿ah? ¿Eh? Olvídate. Porque lo peor que tú me estás contando y lo peor que la gente está pensando es esto en comparación de lo que realmente es, lo que tú realmente eres. Me miró y creo que pensó que como gringo estuve confundido en mi español y quizás hablé mal. Entonces, como suele pasar, yo le dije, otra vez te voy a decir, ¿tú quieres justicia? Si tú apelas a justicia, estás frito, amigo. No quieres justicia. Tú tienes que apelar a la gracia y la misericordia de Dios, porque ninguno de nosotros nos podemos acercarnos a Monte Sinaí. Somos peores que los toros y las bestias del campo que no podían tocarlo. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés bajó de Sinaí? ¿Cómo era? Tan brillante su cara que la gente no podía mirarlo. Le dijeron, Moisés, ponte un velo, aunque es para mujeres, por favor. Ponte un velo porque no te podemos ver. ¿Y qué dijo o qué dijeron ellos a Moisés? No. Tú hablas con Dios. Nosotros no queremos hablar con Él. Su cara tan resplandeciente, ¿ya? Que no podían verlo. Tenía que poner algo. Una mascarilla más grande que lo que todos nosotros estamos usando. ¿Por qué? Porque su cara brillaba simplemente estar en la presencia del Señor. ¿Queremos realmente acercarnos a ese monte Sinaí? Porque hay muerte ahí. Nos acercamos a Sion, a un mediador de un nuevo pacto. Y tenemos que hacerlo cada día, amigos. Tenemos que morir cada día. Cada día tenemos que darnos cuenta que nosotros pertenecemos a Cristo. Y ese gozo vendrá cuando nos arrepentimos. Por eso, amigos, tengan cuidado de no desechar el que habla. Si no escaparon
los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión, la voz de Dios sacudió la tierra y lo hará otra vez. Es lo que el autor está diciendo. Hubo truenos, relámpagos, una voz fuerte del cielo, humo, nubes, terremotos. ¿Y qué está diciendo el autor? Y lo hará una vez más, pero ya no habrá más tiempo. Ya no habrá más tiempo. Yo no sé cuál es tu postura del Apocalipsis y de los últimos, digamos, el fin de esta era en que estamos, pero yo interpreto el libro de Apocalipsis de una manera quizás un poco distinta. Yo creo que la mayoría del libro habla de todo este tiempo entre las venidas de Cristo. Porque hay algunas cosas en el libro de Apocalipsis que ha estado pasando desde la cruz y siguen pasando. Pero hay cosas que todavía quedan para el futuro. Y no quiero ofender a nadie, pero yo no veo una justificación para creer en un milenio, que va a haber 7 años de tribulación, que para algunos judíos van a tener otro chance y que luego por 1000 años va a haber otro chance, otra oportunidad. No va a haber, porque todo el resto de las Escrituras confirma. Pablo dijo, ahora es el momento de fe. Ahora, amigos. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Algunos de nosotros volvemos domingo tras domingo la misma persona. La misma persona. Están desechando la voz desde el cielo. No mi voz, ya puedes desecharme a mí, pueden votarme, no hay ningún problema. Pero están desechando la voz del Señor. Y amigos, para ninguno de ellos termina bien. Y eso es mi temor para cada uno de nosotros. Quiero saber que yo vivo en Sion, no en Sinaí. Quiero estar seguro de eso. Porque solo ahí hay esperanza, solo ahí hay vida eterna, solo ahí hay gozo. Me encanta como el autor dice, la congregación de los primogénitos. Por eso, amigos, la iglesia sirve para ayudarnos en esa ruta espiritual. No, me han escuchado decirlo vez tras vez, cada uno de nosotros necesitamos a los demás. Yo necesito a cada uno de ustedes para ayudarme, guiarme, redarguirme, corregirme. Tanto como ustedes necesitamos a esos pequeños ahí al fondo. Porque somos los primogénitos, una congregación de nueva gente, de nueva criatura. Porque somos los hermanos de Jesús. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Brian Chappell, un gran predicador, varias veces le he escuchado contar una ilustración de dos hermanitos que estaban jugando acerca de un río. Estaban jugando en la arena de una orilla de este río y no se dieron cuenta de que por algunos días antes el río era muy rugiente y muy fuerte y que realmente botó mucha agua encima de esa arena. Y los dos chicos, uno estaba corriendo y se cayó dentro de arena movediza. Y no sé si alguna vez lo has visto, pero es muy interesante. Hay una capa de arena que flota encima de agua. Y tú lo ves y parece como parte de la orilla, pero no puedes pisarlo, porque al pisarlo te caes dentro de un pozo de agua, de una bolsa de agua. Y puede haber, a veces es muy profundo y no sabes dónde están los costados. Entonces, el niño se cayó dentro de eso y el otro entró para salvarlo. Bueno, los chicos no llegaron a casa después del día. Entonces los padres comenzaron a preocuparse, ¿dónde están los pequeños? Entonces comenzaron a buscarlos, no sabían dónde se habían ido. No fue hasta el día siguiente que encontraron los dos chicos.
Pero cuando se acercaron, solo vieron el menor con sus hombros y con su cabeza encima de la arena. Todo el resto de su cuerpo estaba enterrado y comenzaron a excavar y sacarlo. Y le preguntaron, ¿dónde está tu hermano? Y le dijeron, estoy parado en sus hombros. Estoy parado en él. Él dio su vida por mí. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es Sion. Eso es nuestro Cristo Jesús. Tenemos que dejar de ver a Dios y el Padre y a Jesús como personas airadas desde Sinaí. No has obedecido. No, porque Jesús entró. Entró en nuestro dolor, entró en nuestra necesidad, entró en nuestro pecado y tomó todo eso y lo llevó a la cruz. Y con sus hombros pagó nuestro precio. Si eso no nos mueve hacia una obediencia, no hemos conocido gracia, amigos. No hemos conocido gracia. Por eso hay que tener cuidado de no desechar este mensaje. Porque no estamos hablando de simplemente un amor, un cariño mostrado desde una persona a otra. Estamos hablando de un sacrificio de Dios mismo para que nosotros seamos más y más como Él. Terminamos con 2 Corintios. Puedes encontrarlo en tu guía de adoración. 2 Corintios capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. No actuamos como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo perecedero. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como un espejo, somos transformados de gloria en gloria y a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Qué bonitas imágenes, ilustraciones que encontramos en las Escrituras mismas. Nosotros sin velo miramos la gloria del Señor, porque nosotros nos acercamos a Sion. Vamos a orar. Señor, te pido por tu pueblo, Señor, que tú hagas una obra en nosotros, que tu palabra, que no termine, Señor, en solo la condenación de muchos, sino, Señor, que tu palabra sea vida para nosotros, que sea, Señor, esperanza, y que nosotros seamos transformados de gloria en gloria en esa imagen de nuestro Salvador Cristo Jesús. Oh, Señor, que tu iglesia crezca de tal manera que nosotros seamos una fábrica de nueva criatura, de que nosotros seamos un lugar donde podemos aprender uno del otro, de cómo adorarte, de cómo orar, de cómo glorificarte en la vida. Que nosotros seamos una escuela de Cristo para poder aprender y obedecer. Porque nosotros hemos sido receptores de tanta gracia, tanto amor, tanta esperanza. Y nosotros somos ciudadanos de esa ciudad celestial. No buscamos, Señor, gloria aquí en la tierra. No buscamos un tesoro aquí, sino, Señor, buscamos lo que solo tú nos ofreces en el cielo. Pedimos, Señor, tu gloria. Pedimos tu presencia en nuestras vidas. Llévanos, Señor, por un camino de arrepentimiento para volver a disfrutar ese gozo de tu salvación. Y a ti, Señor, daremos las gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Yeshua, nuestro Salvador. Pedimos eso, Señor, en nombre de Jesús. Amén.